Antes de ir a la entrevista telefónica, voy a leer un mensajito que nos llega al WhatsApp de la radio, que se los reitero, 299-4544-409. ¿Qué están haciendo en este feriado de carnaval? Hola, buen día, desde Chipoleti escuchamos la Radio Nacional. Gracias por la información y la buena música. Queremos escuchar a Atahualpa Yupanqui, porque no engrasó los ejes, dicen Sole y Ariel. Les mandamos un gran abrazo a estos oyentes que se comunicaron con el teléfono de la radio. Y ahora cambiamos de tema, hablamos del conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Hoy decíamos que, bueno, ya habían comenzado las negociaciones en la zona de frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pero queremos conocer detalles de lo que se ha ido gestando en este último tiempo y desde el 2014, si mal no tengo entendido, en torno a este conflicto. Lo tenemos en línea para charlar sobre este tema a Ricardo Aroskin. Él es licenciado en Economía, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ricardo Aroskin posteó ayer a través de las redes sociales una información un texto, mejor dicho, con el título Reflexiones sobre el conflicto en torno a Ucrania. Y bueno, habla de algunas cuestiones que no han sido tenidas en cuenta en el tratamiento de esta información a través de los medios de comunicación. Ricardo, buen día, muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín nos saluda. ¿Cómo está?
Bueno, buen día para vos, Gypsy.
Bueno, ¿cómo va este feriado?
Bueno, acá agradable, con poco ruido, un día muy amable, así que bien, bien.
Sí, en general se nota en las ciudades, ¿no? Aquí también en Neuquén decíamos esta mañana era una tranquilidad, pocos vehículos, poca gente circulando, bien tempranito. Ahora no salí de la radio, pero imagino que habrá un poquito más de movimiento, pero muy leve. Son las 10:30 de la mañana.
No, uno se da la ciudad sin motores como los que hay ahora, ¿no? Con motores silenciosos sería otro planeta.
Ricardo, bueno, decíamos que había posteado en las redes sociales un texto con este título, Reflexiones sobre el conflicto en torno a Ucrania. No hay ninguna guerra mundial, es el subtítulo. Y bueno, se refiere a lo que ocurre de fondo en esta incursión de Rusia a Ucrania, que afortunadamente ahora están en proceso de negociación. Pero, ¿qué nos puede decir para entender, las claves para entender este conflicto?
Sí, hay varias cuestiones que no están tan presentes. Lo que la prensa hace es ir a lo más espectacular, mostrar que hay una invasión de Rusia a Ucrania. En realidad la situación es mucho más compleja. Ucrania en sí es un país dividido entre dos posiciones bastante antagónicas, la gente que quiere seguir con una tradición de alianza con Rusia y la gente que quiere volcarse hacia Occidente. Eso no se pudo procesar en forma normal y llevó a contradicciones que, en el caso de la región del Donbass, que es más partidaria de quedarse con Rusia, ya les generó 12.000, 13.000 muertos, producto de las incursiones del gobierno central de Ucrania. Pero lo que a mí me parece más importante es lo siguiente. Rusia está terminado, de hecho, un gasoducto importantísimo que va a través del mar Báltico, llega a Alemania y a Francia, les va a proporcionar buena parte de su energía, dado que los europeos están en un proceso de terminar con la energía nuclear, a la que consideran peligrosa, y tratando de ir hacia otro tipo de energía. Entonces están tratando de aprovisionarse masivamente de gas de Rusia. Ya el presidente Trump les había recriminado a los europeos de por qué le compraban gas a Rusia y no a ellos, a los norteamericanos, Y digo, esto es muy importante porque en el terreno comercial China también está ingresando muy fuertemente a Europa. Se están trazando líneas férreas ultra rápidas que llevan la producción en 12 días, llegan desde el corazón de China al corazón de Europa. Es decir, hay un proceso de acercamiento comercial y energético entre la poderosa Europa, Rusia y China. Esto preocupa enormemente a los norteamericanos. Ellos son muy sensibles a que aparezcan en diversos lugares del mundo liderazgos alternativos a los norteamericanos. Seguramente la gente ya tiene claro, digamos, que hay una rivalidad norteamericana-China muy importante, muy presente. Yo quiero recordar que el presidente Trump en su mandato trató de instalar la idea de que el COVID era por culpa de China, digamos, que los chinos eran los culpables, y tenía toda la intención publicitaria de armar una especie de campaña mundial contra China. Bueno, después perdió las elecciones y la nueva administración decidió hacer otro tipo de propaganda internacional y decidió atacar por el lado de Rusia. Es decir, la forma de provocar a la Federación Rusa era seguir con los avances de la OTAN hasta sus fronteras, ¿no? Que es algo que en el momento de la disolución de la Unión Soviética se acordó que la OTAN no iba a seguir expandiéndose hacia la frontera con Rusia. Esto se violó sucesivamente, y la idea de instalar a la OTAN en Ucrania sería la quinta expansión que realiza la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Recordemos que la OTAN en su momento se fundó como una organización militar occidental cuyo objetivo era confrontar o neutralizar el peligro que podía representar la Unión Soviética. Ahora, la Unión Soviética desapareció y sin embargo la OTAN continuó. Y aquí me parece muy importante entender que la OTAN no es una asociación igualitaria entre Estados Unidos y los países más importantes de Europa, sino que es una organización militar que dirige Estados Unidos, Buena parte de la compra de armamentos de la OTAN la realizan a empresas norteamericanas, y con eso Estados Unidos logra otra cosa muy importante, que es que ni Alemania, ni Francia, ni en su momento Gran Bretaña, cuando estaba vinculada a la Unión Europea, desarrollen fuerzas armadas propias. Tienen fuerzas armadas muy pequeñas que no tienen importancia, y la gran fuerza de combate está centrada en la OTAN. Entonces la OTAN le sirve a Estados Unidos para controlar también a los europeos.
Claro. ¿El problema es la OTAN entonces?
La OTAN es un problema serio, porque la OTAN no es el brazo militar de las Naciones Unidas. Digamos, ojalá las Naciones Unidas fueran un organismo democrático y tuvieran en todo caso una fuerza militar para imponer la paz en aquellos lugares donde corresponde. Pero la OTAN es una fuerza militar de las grandes potencias, básicamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia en alguna medida, que se ocupa de, digamos, decidir qué conflictos, en dónde hay que intervenir, en dónde no hay que intervenir. Por ejemplo, decidieron intervenir en Libia, destruyeron Libia. Libia hoy es un país destrozado, dividido, donde es dificilísimo vivir. Bueno, pero porque decidieron cuatro países que había que bombardear Libia y eliminar al gobierno de Gaddafi. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la OTAN no es un organismo democrático, ni es un organismo representativo, ni es un organismo que elija todas las causas legítimas en las cuales meterse. Hay montones de desastres en el mundo que pasan y donde la OTAN no interviene porque no le interesa, interviene en aquellos lugares donde le importan.
¿Qué pasaría, Ricardo, si deja de existir la OTAN? Porque da la sensación que ellos se creen ser los regentes del mundo, los que dicen lo que está bien, lo que está mal, apoyaron la invasión a Irak, que fue hecha sobre la base de mentiras, decían que Irak tenía armas de destrucción masiva. ¿Qué pasa si deja de existir? ¿Es posible,
bueno, mira, yo creo que no va a dejar de existir porque, primero, es muy funcional a los intereses de los Estados Unidos, es muy funcional a la industria armamentista norteamericana. Con la OTAN, Estados Unidos mantiene a los europeos bajo control y, por supuesto, le amplía de alguna forma las fuerzas armadas norteamericanas en un eventual conflicto con otras potencias. Yo quiero recordar que, no lo mencionamos al pasar, pero Turquía forma parte de la OTAN y es el país que más soldados, más mano de obra, si vos querés, le aporta a la OTAN, casi 1 millón de soldados. Esto quiere decir, es como una ampliación de las fuerzas armadas norteamericanas con un montón de gente que le sirve para distintas tareas. Uh-huh. Entonces es muy difícil que la principal potencia del planeta, Estados Unidos, decida que la OTAN se termina. Yo la verdad lo veo dificilísimo porque es un negocio muy grande y aparte le da mucho poder a los Estados Unidos.
Uh-huh. Se ha demonizado muchísimo en este último tiempo y a partir de la incursión de Rusia en Ucrania al presidente Vladimir Putin. Esto ya venía de antes, ¿no? Está bien, lo vienen sí. demonizando desde hace bastante tiempo. Pero sí. ¿Usted cree que fue desmedida la incursión, que debería haber actuado de otra manera, teniendo en cuenta todo lo que se vino bancando, si se quiere, ¿no? De parte de la OTAN?
Mira, yo creo lo siguiente, creo que Rusia en su momento tuvo una derrota política muy importante, que es que la Unión Europea y Estados Unidos, Occidente en general, a través de ONGs y mucha plata que enviaron a Ucrania, lograron crear una opinión pública, parte de la opinión pública, que estaba muy fascinada con la ilusión de que si entraban en la Unión Europea, rápidamente su nivel de vida iba a mejorar espectacularmente. Quiero decir que esa ilusión la han tenido todos los pueblos más pobres de Europa, los griegos, los portugueses, todos los que quieren entrar a la Unión Europea, creen que es que rápidamente, viste, mágicamente te vas a transformar en un consumidor europeo de alta gama. Son ilusiones y fantasías. Yo creo que Rusia, en ese sentido, la Federación Rusa, no fue capaz de enfrentar esa corriente cultural creada de Occidente. No tuvo capacidad de hacerlo y yo creo que la invasión también en algún sentido es una manifestación de impotencia política. Uh-huh. Porque es cierto que en la región del Donbass hay una violación masiva de derechos humanos de la cual nadie se ocupa, hay miles y miles y miles de muertos civiles que no le importan a Occidente en lo más mínimo y que había que hacer algo, por supuesto. Pero la idea de cambiar el régimen de Ucrania por la vía militar, a mí me parece equivocada, porque es muy parecido a cuando Estados Unidos dice voy a Irak a instaurar la democracia. Eso no se hace así.
Claro.
No. Y cuando Putin dice voy a desnazificar, no se desnazifica a los tiros, no sé. A ver, por supuesto que a Hitler había que bajarlo, pero después de eso, la desnazificación es otro proceso, es un proceso cultural, ideológico, mucho más complejo. Hay que ver si Putin, yo creo que el objetivo de él es neutralizar a Ucrania, es decir, que no sea un estado hostil pegado a la frontera de Rusia. Ahora, los norteamericanos desean que sea un estado hostil permanentemente jorobando a los norteamericanos. Imaginémonos si les pasara algo así con México a los norteamericanos, no se lo bancarían. Bueno, pretenden que Rusia se lo banque y tomó esta medida. A mi juicio, hay ciertas realidades culturales, ideológicas, que no se cambian a los tiros, sino que a veces se refuerzan a los tiros. Pero la cuestión en el Donbass sí me parece que reclamaba algún tipo de acción que ojalá la hubiera tomado las Naciones Unidas, en el sentido de decir, perdón, ahí hay violación, crímenes, asesinatos, barbarie, paren, son más de 12.000 muertos, ¿qué hacemos con esto? Claro. Bueno, se ve que eso a las Naciones Unidas no le interesa, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a la Unión Europea, se metió Rusia, eso me parece que está como más justificado y tiene más sentido. La idea de cambiar un régimen completamente es mucho más complicada y sobre todo las ilusiones de los ucranianos que piensan que entran en la Unión Europea y mágicamente su sueldo se multiplica por tres, bueno, esas ficciones que también circulan en Argentina, bueno, hay que combatirlas con la discusión política, con el esclarecimiento, con el debate y no con no a los tiros.
Ricardo, ¿qué piensa sobre la posición que ha tenido el gobierno argentino a propósito de esto que está ocurriendo? Por un lado, y por el otro, si ha tenido la posibilidad de leer el texto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito también de este tema a través de las redes sociales.
Sí, bueno, me parece que el gobierno argentino tiene una postura, digamos, en el marco de la visión en general occidental, moderada, digamos, el macrismo le recrimina no ser directamente un felpudo de los norteamericanos, pero es evidente que el gobierno argentino está más cerca de la postura occidental, digamos, que de la postura rusa. Y mantiene una cosa que es tradicional en la Argentina, el principio de no intervención, que ojalá lo usáramos en forma sistemática, ¿no? Y no cuando pide Estados Unidos. En cuanto a la carta
de Cristina.
La carta de Cristina, yo te voy a decir algo. Cristina es una gran estadista en el sentido que la postura argentina en ese momento, la que ella cita, la que llevó el canciller Timerman en su momento, está alineada directamente y está en relación con nuestro conflicto en Malvinas. Tal cual. Esto es súper importante entender. Imagínate que nosotros en Malvinas nos enfrentamos a la OTAN, precisamente. Y lo que está en el fondo de la posición de Cristina es no sea cosa que 2.000 kelpers declaren la independencia, o sea, nosotros, Argentina, le niega a los kelpers el derecho a declararse un país independiente o hacer un plebiscito y unirse a Gran Bretaña porque decimos que es un hecho colonial. Es decir, que nos robaron las islas, que instalaron ahí población inglesa y que entonces no tienen derecho a armar una ficción de que hay ahí una especie de país que libremente, alineado con esa posición argentina, es que Argentina, en el caso de Crimea, vota lo que vota. Es decir, está alineado con posiciones nuestras. Esto no tiene que ver ni con servir a los norteamericanos, ni con servir a los rusos, sino con defender la causa nacional, que es la vuelta a las Malvinas.
Sí, ella habla del doble estándar de las grandes potencias en materia de derecho internacional y toma como ejemplo esto que ha ocurrido con Malvinas y el referéndum de los kelpers.
Sí, no sé si viste, está circulando en estos días un discurso del presidente Biden, cuando no era presidente, hace no muchos años, donde en una crisis que se produjo en Yugoslavia, él defiende la idea de la intervención, del bombardeo contra ciudades, contra población civil, contra infraestructura, porque entiende que esa es la causa de la libertad y la democracia y que por lo tanto se puede hacer exactamente lo que están condenando ahora y se están rasgando las vestiduras por lo que hace otro país. Pero la verdad que es una vergüenza esto del doble estándar, es una cosa grotesca, que está muy bien que una dirigente del nivel internacional de Cristina lo denuncie, y me parece que toda persona decente intelectualmente tendría que denunciarlo.
Ricardo, ¿qué consecuencias considera usted que podríamos tener como país a partir de esta postura que ha tomado el gobierno argentino, si se quiere moderada, pero que de todas maneras puede interferir en nuestras relaciones comerciales, por ejemplo, o en las cuestiones vinculadas a la energía?
Mira, yo creo que de ninguna forma esta postura afecta nuestras relaciones con la Federación Rusa, pero creo que lo que sí lo va a afectar van a ser las decisiones que toman los países principales de Occidente, la OTAN, que va a, probablemente a tratar de perjudicar el comercio exterior de Rusia, y ahí seguramente las trabas no van a ser las trabas que vamos a encontrar para vender nuestros productos, que tenemos un buen comercio exterior y buen comercio regional con la Federación Rusa. Las trabas las van a poner los países occidentales, no los rusos.
Ricardo, lo cambio de tema y lo aprovecho porque, bueno, es un conocedor del tema, es licenciado en Economía, es magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, y queríamos tener su mirada, su opinión con respecto al Fondo Monetario Internacional, este tema que ha quedado como en segundo plano, pero que es muy importante y tiene que ver con el principio de entendimiento del gobierno argentino con el FMI, lo que va a tratar el Congreso de la Nación, lo que se ha conocido como la letra chica de este acuerdo. A priori, ¿qué opinión tiene?
Bueno, mira, tuvimos dos tandas de información. La primera, que cuando fue el anuncio y los pocos datos que dio en ese momento el ministro Guzmán, en ese momento a mí me pareció que si así se lograba el acuerdo, era un acuerdo en el corto plazo cumplible, es decir, no obligaba al gobierno argentino a tomar medidas muy perjudiciales para la economía y permitía que siguiera cierto crecimiento económico en los próximos 2 años. Y yo decía, después, la verdad que hay una incertidumbre, y esto antes del conflicto ruso-ucraniano, sí. Hay una incertidumbre global, hay una burbuja gigantesca en los mercados occidentales, hay muchos países mucho más endeudados que la Argentina, que van a tener problemas externos. O sea, el escenario dentro de 2-3 años puede ser cualquier otro. Con lo cual, ahí probablemente haya que renegociar, pero no la Argentina. Va a haber muchos países renegociando su deuda externa. Entonces yo decía, si nos dejan vivir estos años, si nos dejan crecer, si el gobierno, por otra parte, se da cuenta que tiene que tratar de redistribuir un poco del crecimiento económico, bueno, no me parece un acuerdo tan grave. Por supuesto, siempre estar bajo la órbita del Fondo Monetario es lamentable, pero eso lo produjo el gobierno macrista. Uh-huh. El gobierno macrista nos puso bajo la bota del Fondo Monetario. Entonces, ahora tenemos esta situación. Si logramos un acuerdo benigno, bueno, tomémoslo, porque la otra cosa, la otra alternativa, lo que mucha gente dice, bueno, ¿por qué tenemos que pagar esto? El tema es, si no lo pagás, por un lado, empezás a tener una serie de conflictos con el fondo y otros organismos internacionales, e indirectamente con los países que dirigen el fondo, básicamente Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, pero sobre todo, el problema que yo veo es un problema interno, que es que vos tenés, se ha armado un mecanismo de presión sobre los gobiernos, no sobre este, sobre cualquier gobierno, que es el famoso dólar blue. El dólar blue es un dólar marginal que puede ser muy fácilmente manipulable. Es decir, si yo tengo 5 o 10 millones de dólares, voy, compro ahí y hago subir el dólar blue. Ahora, el tema es que si muchos actores de peso se coordinan para hacer subir el dólar blue, lo pueden hacer subir mucho, es decir, no algunos pesitos en un día, sino hacerlo pasar a cifras estratosféricas. Y sabemos que el otro elemento muy perverso que tiene parte del empresariado argentino es que cuando ellos ven que el dólar blue sube, empiezan a remarcar los precios. Entonces, eso, ese mecanismo es un mecanismo que el gobierno argentino no controla, no ha sido capaz de ponerlo bajo control o no ha querido controlarlo, y tenemos, por lo tanto, montado un mecanismo de amenaza sobre la política pública, que es que si Argentina entra en algún grado de conflicto con el Fondo Monetario, lo que tenés es un golpe de mercado interno. Es decir, 10, 20 empresas importantes hacen subir el dólar blue, al día siguiente empiezan a haber remarcaciones en todos los rubros porque el dólar blue subió, y vos tenés una crisis económica y social en 15 minutos. Frente a esa situación, el gobierno hasta ahora no tomó medidas inteligentes para ponerse a salvo de esa situación. Y eso es el peligro interno.
Ricardo Aroskin, le agradecemos mucho habernos atendido en esta mañana, este día feriado. Por supuesto, lo vamos a seguir molestando para que nos siga ayudando a entender esta y otras cuestiones que tienen que ver con nuestra cotidianeidad y la economía de nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.
Hasta pronto. Ricardo Aroskin es licenciado en Economía y es magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo. Hablamos de dos temas, lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, por un lado, y este principio de acuerdo, lo que tiene que tratar el Congreso de la Nación en breve, y es el acuerdo con el Fondo Monetario.